Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Pisa la pelota para Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que hace para Borruchaga, siempre Maradona. Genio. Ta.
¡No! Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor y Víctor. Ha caído. Señor, gol. Gol del señor.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Petón, ¿qué tal? ¿Cómo buenas
¿Qué
tardes?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y, hombre, Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Juan Pablo.
Un placer y un lujo tener...
Un lujo para
contar
mí.
Con su presencia en este lunes. Dieter Brandau vendrá ahora, anda preparando los últimos flecos de su programa, que como saben empieza a las 4 en punto de la tarde. Aunque hay mucho que hablar de fútbol, y aunque este programa se llama Fútbol es Radio, y esta casa se precia de tener... en emisión en abierto, Tirando a Fallar, que es uno de los programas de baloncesto prácticamente ya decanos de la, del panorama radiofónico nacional, que se dedica todos los domingos a contar el qué sucede en el baloncesto, la NBA, no sé qué y tal. Entrevistas que se han hecho, por ejemplo, en Tirando a Fallar a David Stern, recientemente fallecido. Y ayer yo estuve escuchando, y no es el baloncesto, y lo reconozco, no es el baloncesto un deporte que a mí me atraiga especialmente. Pero cuando se va un personaje de la dimensión de Kobe Bryant, evidentemente tiene un reclamo impresionante para todo el mundo. Ayer yo a las 11 enganché con Tirando a Fallar y me quedé ya escuchando hasta... Me quedé escuchando hasta el final, porque la verdad es que era un personaje Kobe Bryant que trasciende lo que es el mundo del deporte. O sea, lo que era su ámbito de competencia, que era el básquet. No, era un personaje muchísimo más grande, como lo son otros muchos deportistas que evidentemente se marchan y que dejan una huella no solamente en lo suyo, sino en todo lo demás. Y desde luego que yo ayer, cuando me enteré de que había muerto, me quedé helado. Me quedé... completamente.
Y cuando nos enteramos de lo de la hija, más.
Y cuando te enteras de lo de la hija,
sí,
más.
Pero el impacto
es Kobe Bryant.
Impacto es Kobe. Es Kobe. Lo de la hija fue terrible.
Más dramático.
La hija
todavía
es terrible.
Le añade dramatismo.
Correcto, pero. Total.
Niños mueren a diario.
Exacto. En el helicóptero no muere Kobe Bryant, muere la hija de Kobe Bryant. Estamos muy apenados. No hay portadas en los periódicos.
La familia con Kobe.
Hay una imagen de esta mañana que la he visto hace un rato en Marca, que es en la. El
LeBron
tiene una academia, ¿no? Tiene una academia de allí en Los Ángeles, que es la Mamba Academy, y están todos arrodillados, todos, un pabellón entero arrodillado, rezando en memoria del fundador. Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Y estamos hablando un poco de Kobe Bryant, porque la verdad es que es uno de esos personajes que cuando se marcha, pues... a todos los deportes, déjate, ha tocado. Era un personaje que no solamente era baloncesto, era muchísimo más.
Fíjate, me ha pasado una cosa curiosa, porque el sábado el club de baloncesto de Las Rozas tuvo la deferencia de invitarme para que presentara el acto en el que ellos presentan a los 550 niños que tienen en el club. Una cosa espectacular. Y además, muy agradable porque muchos de los directivos, de la gente que participa en el club, son oyentes vuestros y los escuchan en el radio. Y hablando con los chavales durante el acto, con los padres, con los entrenadores, recordé, yo les hice una confesión, les dije, mi pasión ha sido y es jugar al fútbol. Y solo he engañado a esta pasión en una etapa de mi vida cuando el profesor de gimnasia de mi colegio decidió que el equipo que iba a tener el colegio para competir con otros colegios fuera de baloncesto. Y como a mí me gusta hacer deporte, pues dije, allí que me apunto. Y entonces estuvimos hablando de baloncesto y yo les pregunté a los chavales cuáles eran sus ídolos de baloncesto. Porque todos hemos tenido unos ídolos de baloncesto. Y el nombre que más dijeron era Doncic. Y estar hablando tanto de baloncesto y de pronto encontrarte con que uno de los más grandes referentes, no solo como jugador, sino que era el ídolo de los jugadores que están ahora. Mucha gente no lo sabe, pero Kobe Bryant daba clases de baloncesto, pero más allá de lo que es la técnica, clases de coaching a todos los que están ahora y era el hermano mayor de los Doncic y de los que están triunfando.
Tres etapas en su vida
ha sido muy impactante.
Atravesadas incluso por la crueldad, porque él es un jugador de instituto, nunca va a la universidad, que con 17 años ya está, perdón, pero se dice así, drafteado, y se incorpora al equipo al que quiere ir, que es Los Ángeles Lakers. Él es hijo de un jugador que está 7 años en el Palacanestro, Joe Bryant, y que le hace además amante del fútbol. Que luego hablaremos de eso.
Del fútbol americano.
Es fanático del Milan, simpatizante del Barcelona,
sí.
Y luego hablaremos de su relación amorosa con España. Porque ha muerto un amigo de España.
Habla bien español.
Ha muerto un amigo de España. Kobe Bryant tiene un momento con 21 años tremendo en su vida. Y es que es denunciado en un hotel. No sé si fue en Seattle, ¿dónde fue? El comisario del lugar va a por él porque le detienen y tiene un juicio que solo puede arreglar el final dándole una pastizara a la chica que es una camarera que le denuncia. Suena raro que un jugador de baloncesto, además de 2 metros, vaya a abusar de una camarera y hasta el día siguiente la camarera espere para, como si hubiera pensado un poquito cómo puedo beneficiarme de esta situación, que es lo que mantuvo siempre Bryant. Pero Kobe lo pasa muy mal, hasta el extremo de que todas las firmas comerciales prácticamente le retiran los patrocinios. Y él tiene que superar ese momento fatal de su vida jugando como nunca o mejorando su rendimiento incluso, pues sabía que era una forma de ser perdonado como mínimo por los suyos, pero luego con un comportamiento ejemplar que no abandona jamás. Es decir, él se da cuenta de que no solo no tiene que cometer un error, que seguramente no lo cometió, sino no dar pábulo a que nadie pudiera meterle en un brete. Y a partir de ese instante no hay nadie que pueda decir que se ha visto en una situación engorrosa Kobe Bryant. Eso demuestra una inteligencia que es un poco extraña al común de los jugadores. Por eso enlazaba también con los que tenía un acuerdo emocional desde el primer momento. Por eso se tiene una bronca que dura tiempo con Shaquille O'Neal, pero luego hace las paces con Shaquille O'Neal. Pero durante un tiempo el divismo de Shaquille, que lo arrastraba desde siempre, que tenía esa condición de showman que es inherente a él, no iba con la forma de entender la vida de Kobe Bryant. Y tuvieron un enfrentamiento severo con su técnico padre como árbitro del asunto, que al final lo que decidió fue irse también, porque si no. Pero luego llegan a los Lakers alternativas maravillosas en lo emocional, donde lo que acaba de decir Dieter, jugadores que son hijuelos adoptados de Kobe Bryant, llegan a su máxima expresión como atletas. Y el primero, y el paradigma de todo eso, es el que escribió ayer: acaba de morir mi padre.
Mi
¿Decía
hermano,
eso?
Mi hermano mayor.
Mi hermano mayor. Acaba de morir mi hermano mayor, Pau Gasol. Acaba de decir Pau Gasol lo que muchos jugadores de los Lakers estaban pensando y sintiendo. Porque fue, lo decía muy bien Dieter, no solo el capitán que la quería en los momentos difíciles, sino un guía un metro más allá de la cancha.
Y además él se da cuenta, lo oía anoche en Tirando a Fallar. Yo escucho todos los domingos Tirando a Fallar. No es que sea el programa decano de baloncesto de la radio.
Es que es el único.
Es el único programa, además del decano, es el único programa de baloncesto de radio en España. Es decir, dedicada a la hora entera solo al baloncesto. Y yo siempre, como los domingos tengo televisión, aprovecho para cuando salgo de casa ir escuchando a José Manuel Puertas, que hace un pedazo de programa.
Es un crack.
Y anoche...
Podría estar desolado, ¿no?
Bueno, todos, en realidad.
Solamente una cosa. José Manuel Puertas, yo siempre lo digo aquí, para mí es, de España, está entre los tres mejores narradores de básquet y de fútbol. Lo digo siempre.
Hace un programón.
Es narrador, ahora narra partidos de Euroliga en DAZN. Y él ha vivido momentos pues de tensión y tal. Ayer por la noche...
Bueno, estaban todos, ¿eh?
Ayer por la noche él estaba nervioso. Uh-huh. Empezó el programa nervioso, descolocado. O sea,
claro.
No sé si queda muy bien decir esto en antena, pero es que estoy nervioso.
Bueno, pero,
o sea, me trabo porque estoy nervioso ante la noticia que les estoy contando.
El reconocimiento, yo también lo estaba oyendo en directo y fue francamente emocionante porque entraron Lucas Sáez Bravo,
Paniagua,
todos estaban realmente hundidos, ¿no? La dimensión de la muerte... Bueno, en Estados Unidos ahora están comparándolo con la muerte de John Fitzgerald Kennedy, porque yo recuerdo, ¿verdad, Jaime? Recordamos cuando muere Muhammad Ali, que se le tributa en realidad una despedida de jefe de Estado. Yo estoy recordando ahora la escena de ese coche fúnebre y de la despedida que se le tributa a Muhammad Ali, pero lo de Muhammad Ali era... Se esperaba.
Además, ley de vida. De
se esperaba, cosas. Es decir, estaba ya en una situación en la que en cualquier momento... lo de Kobe Bryant absolutamente inesperado.
Y hilando con esto, hay una foto preciosa de un Kobe Bryant...
Sí, la colgabas para ayer en Twitter.
Exacto. Dándole la mano muy cariñoso a Ali, ¿no? Y yo ponía como a Ali diciendo, demasiado pronto, Kobe, demasiado pronto. O sea, no te tocaba.
¿Qué edad tenía Kobe?
41 años. Entonces, claro, no era...
Seguramente lo más parecido en el deporte americano fue el final de Lou Gehrig, el jugador de béisbol, pero que fue una esclerosis, que le matan un año y medio, que no fue tan
claro,
importante.
Claro, también era una noticia conocida. Hay una magnífica película, el Orgullo de los Yankees, que es mítica y se...
Pero él no lo hizo trascender de esa manera hasta...
No, pero en su despedida...
Así, estáis comparando a mitos del deporte, y es lógico, pero insisto, para los que saben de la vida fuera del deporte y de las canchas, de los jugadores de élite de la NBA... Uh-huh. Kobe Bryant
era un referente.
Era algo más que un referente deportivo.
Sí, sí.
Era el hermano mayor que se cogía, pero que esto no es una forma de hablar, que es que él llamaba a los jugadores
de otros equipos.
A los jugadores. No, claro, él está retirado ya.
Pero
a jugadores de otros equipos a los que le llamaba y le decía: oye, te vas a venir una semana conmigo. ¿Cómo? Sí, te vas a venir una semana conmigo y te voy a enseñar. Y les enseñaba trucos de baloncesto, pero también se los cogía y les decía: y a ver, ¿tú qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? Porque él ha tenido jugadores, Lamar Odom, que ha sido un gran jugador de baloncesto, pero un desecho humano.
Cómo casi termina.
Lamar Odom dijo ayer: ojalá cuando yo entre en coma por las drogas y por todo, Dios me hubiera llevado a mí, no se hubiera llevado ahora a Kobe Bryant.
Pero la comparativa que hace Petón me parece muy muy oportuna, porque Lou Gehrig también era un referente a nivel estadounidense.
No,
era también...
Yo te estoy hablando de esa labor.
Ayer. Es que el béisbol es muy norteamericano exclusivamente.
Eso
con otros países también.
El
Cuba,
baloncesto es más universal.
En cambio,
es un idioma más universal, es verdad. Pero ayer escuchaba, me parece que fue en la cadena SER, a un periodista, que me perdone el nombre, no recuerdo, dice que tenían un programa a través de podcast dedicado al baloncesto, y que entonces que a uno de los periodistas que intervenían en ese programa le seguía Kobe Bryant, Y entonces un día dice joder, yo no sé si mandarle por vía Twitter un mensaje por privado a ver si quiere entrar.
Lo contó Puertas ayer, sí.
Lo contó
Puertas.
Ah, a ver,
voy a mandarle un mensaje a ver, ¿sí?, si quiere entrar en el programa y quiere participar. Y le manda el mensaje y le contesta, ok.
Ok.
Y
se quedó. Ok, dice, habla a través de mi representante, no tengo ningún problema. Y dicen que mantuvieron una charla muy muy entretenida, muy 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 divertida.
Que tenía una voz de actor.
Sí. Siempre tenemos.
Bueno, cuando recibió el Oscar por el documental,
sí.
Estaba saliendo ahí un tipo que tenía unas cualidades más que otros deportistas que habían entrado en el mundo del tenis.
Porque sí. en la presentación. Que ya tenía un aspecto un poco mayor de los 17 años, pero coge el micrófono,
sí.
Se pone la gorra y dice, no conocía cuál iba a ser mi futuro. Hace un guiño con una pausa, mirando a todos, hasta que aprobé el último curso. Entonces supe que iba a decidirme por, se da una vuelta, girando como un actor, y señala, saca el dedo y dice, jugar al baloncesto profesional. O sea que, dejando, sí, sí. Creando un clímax, un tío recién llegado, con 17 años, que tú ves a Doncic el primer día que llegó, ahí entre todos, tímido, y era la estrella europea.
Pero es que el Showtime lo llevan también en la sangre y entiende mucho. Sí, allí, sí, por ejemplo, claro. También.
Pero este desde el primer día.
Devastador, ¿eh? Yo cuando...
No, el impacto, Juanma, ayer fue comparable.
Yo no me lo creía que era una noticia
falsa. El impacto
falsa.
Ayer, y además que la primera fuente de información fue exactamente la misma que cuando murió Michael Jackson.
Bueno,
y
oye,
el impacto,
mira,
yo llegué a casa y me puse a pasar cadenas de americanas.
No, claro.
Y empecé a pasar y
pero es que es medio es que tiende al sensacionalismo.
Es la dimensión, sí, o sea,
pero
la dimensión de un personaje
fuentes.
A nivel global.
Sí, 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 sí,
y,
sí.
Y es una cosa
mira,
devastador.
24 horas antes moría Bob Rebsenbrin.
Sí, Robbie Bob Rebsenbrin.
Delantero centro de la mítica naranja mecánica.
Pues,
bueno, la dimensión de la muerte, bueno, de Rebsenbrin, que pues no ha tenido ese...
En toda la historia del deporte, cuando encima son con accidentes, todavía impacta.
Cuando es joven.
Cuando es joven
impacta más.
Y de repente...
Y luego Drazen, Petrovic y con Fernando.
Y luego la presencia...
Son cosas... las dos, pero la de Fernando, para mí es inolvidable. Iba,
esa tarde todo el mundo se acuerda de lo que decía.
Me acuerdo perfectamente. Yo sé de dónde salía, partido profesional.
Y yo en el Molinón haciendo un Sporting al Atlético de Madrid.
Es que además eso tuvo el componente dramático.
En casa estaba malo, no fui al colegio y estaba en el sofá de casa esperando a ver el partido. No, esperando a ver el partido del Madrid.
Yo estaba contando.
En el coche con mi padre, me acuerdo perfectamente. Se ha muerto Fernando Martín.
¿Quién era? ¿El partido?
No, era un partido yo creo que europeo.
No era europeo.
No, era Liga, porque era domingo.
No, sí. Porque cuenta George Karl que a las 48 horas tenían un partido de europeo.
Sí, que fue el partido más raro y emocionante que ha jugado en su vida, porque iban perdiendo.
Que no se suspendió, y ese partido lo juega Antonio Martín.
Lo juega.
Además, en la muerte de Fernando hay un componente de muerte en diferido. Sí. Dramático.
Eso es terrible.
Porque
efectivamente, ha muerto un jugador del Madrid. Y faltan Quique Villalobos.
Y
en el momento en que ve venir
a
Quique Villalobos por el fondo,
ya saben que es su hermano.
No habla con nadie y sale disparado por el pasillo.
El documental El documental en el que habla George Karl, porque es verdad que era partido el domingo en De Liga. El documental en el que George Karl habla de ese partido dice. Y yo he tenido muchos partidos en mi vida. Y George Karl ha superado incluso enfermedades. Dice,
cáncer.
Es el partido de mi vida. Porque el Real Madrid, cuando juega ese partido, los jugadores están en shock. Es que se les había muerto su referente. Volvemos a lo mismo. Se les había muerto su referente y a uno se le había muerto su hermano mayor. Y el partido empieza con una paliza al Real Madrid.
Sí, sí,
20
sí.
puntos. Y el pabellón empieza, Fernando. Sí, sí. Y cómo los jugadores
resucitan
y te ves a George Karl, que es uno de los grandes entrenadores y ya veterano.
Joder,
y
que ha estado en Utah jugando playoffs por el anillo.
Denver lo ha hecho todo, es decir, que emocionado en los ojos.
¿Dónde vamos a acabar, ¿Dónde vamos a acabar? Pero ese fichaje nunca lo entendió Mendoza. Y lo hizo él.
De Karl.
El de Josh Carl, nunca he entendido ese fichaje. De hecho, Ramón Mendoza en la intimidad le llamaba el paleto americano. Este es, como era Ramón Mendoza, que era muy chuleta castizo, ¿no? Claro, claro. Este es un paleto americano. Y es verdad que Josh Carl cuando llegó aquí hacía cosas muy NBA, muy raras. O sea, pues a lo mejor cambiaba de repente el quinteto, sí, todo completo, sacaba unos y metía a otros, ¿no? Una cosa muy extraña que no se entendía.
Sobre todo lo que no entendió Josh Carl fue que él llega a este equipo para entrenarlo con Drazen Petrovic y un par de días antes de empezar la liga, Petrovic se va a la NBA. Que curiosamente...
Los compañeros sí estaban mosqueados, sí estaban hombre, diciendo...
No, pero ninguno lo sabía, ninguno lo sabía.
Pero, claro. pero no sé si es en el mismo...
En el mismo comentario.
En el mismo.
Yo, macho, cuando el tío este venía, no sé qué. No, sí. Y cuando me dijeron se ha pirado, no me extrañó.
Drazen y Fernando, los dos...
alter ego.
Desgraciadamente, cómo terminaron.
Que al final, fíjate, es verdad que la presencia de Kobe Bryant en ese helicóptero respondía que su hija, la que ha muerto en el accidente, tenía una proyección, pero vamos, extraordinaria. Creo que iba a acabar siendo estrella, sí, y la estaba llevando a un partido, me parece, a no sé qué historia.
Por llevarla a un partido, sale el helicóptero cuando el resto de los helicópteros no estaba porque había niebla, claro, y demás.
Y lo una que anoche reflexionábamos en el chiringuito por la noche, yo decía, todo esto es terrible, es dramático, estamos en shock. Incluso aquellos a los que el baloncesto, a mí me gusta más, soy muy raro, me gusta más el baloncesto FIBA que la NBA. Soy un bicho raro, lo reconozco. Pero quien se queda aquí es quien realmente sufre eso.
Jo, claro, su esposa. La viuda, ¿tiene más hermanos?
Los hijos. Tres, sí.
Mira, en el mundo del deporte ha habido acontecimientos que hoy podemos entender en su tragedia muchísimo más que por el mero conocimiento, que si te metes en profundidad te arranca la lágrima. Yo conozco muy bien la historia del Torino Calcio y la caída del avión en Superga en 1949. He estado allí, he subido con los seguidores del Toro el 4 de mayo, he estado con ya difunto el capellán Rabino, se llamaba Rabino, el capellán del Toro, que te contaba en la homilía de la misa que se celebraba, donde el capitán de ese momento del Toro iba dando los nombres de los 18 caduti, los 18 jugadores, los mejores del mundo que habían caído. Lo puedes entender con cosas así, pero
dame
en España...
Dame un segundín, que tenemos que hacer una pausa, perdona.
Sí, sí.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Clínica Cres patrocina desde todos los lunes el parte de lesiones, que yo creo, Petón, que hay que focalizar en el Chimi Ávila. Se ha roto el cruzado este fin de semana. Sí. Qué mala suerte. En un momento en el que estaba...
Eso te iba a decir, que hay malos momentos. Eso
no puedo decir
estaba
cosas.
En la cima, en el cenit.
Ayer me... Claro, cambié el lógico mensaje. Tenemos... Bueno, mucha cercanía, claro, y en esos momentos casi te dan ganas de no decir nada. Primero porque te mandan 100.000 y luego porque ¿qué vas a decir? Bueno, vas a decir, mira, Chimi, si alguien te conoce, soy yo y sé lo que llevas dentro y sé que vas a volver más fuerte todavía. Sí, pero con 25 años, en el mejor momento de su carrera,
sí, señor,
cuando hay más de 10 equipos peleando peleando por pagar una cláusula. O sea, que eres tú el que puede decir, voy a cobrar lo que me salga narices. O sea, voy a hacer el contrato de mi vida porque hay 10 equipos de aquí y de fuera que me van a fichar. Que te suceda eso, pues es muy doloroso, pero no es una frase hecha, de verdad. Yo al final del partido del Huesca contra el Lugo, cuando el Huesca remonta en la segunda parte, están los medios de comunicación y paso por allí y digo, quiero deciros algo, se agrupan porque estos están pensando, nos va a anunciar un medio centro.
Sí, sí, sí.
No, no, no. Es algo mucho menos trascendente para vuestros titulares. Pero quiero que sepáis que estamos muy contentos por la victoria de hoy. Y el Huesca se la quiere dedicar a uno de los suyos que también se alegra de las nuestras. Al Chimi Ávila, que ahora, yo acaba de saber que estaba roto, empieza su recuperación. Todos sabemos que volverá un futbolista, todos los que estamos aquí le conocemos, todavía mejor que el que salió a jugar contra el Levante en el mejor momento de su carrera. Lo que, recordad lo que os estoy diciendo, volverá más fuerte y mejor desde el primer día. Pues porque nada, este tío ha superado todas las adversidades.
Bueno, pues entonces vamos a recomendarle Clínica Cres, que igual lo necesita en su fase de la recuperación, por supuesto, con Clínicas Cres.
El dolor tan profundo que sientes cuando pierde tu equipo no lo podemos mitigar. Pero el dolor que sientes por culpa de tu lesión articular, sí. En Clínicas Cres, pioneros en medicina regenerativa, resolvemos las lesiones articulares y sin pasar por el quirófano. Pide cita en el 91 445 0004. Que el dolor no condicione tu vida. Clínicas Cres, tus clínicas de confianza.
Y ahora vamos a hablar de la jornada de Liga.
Hombre,
que
por
falta
fin.
Nos hace. Ya era hora.
Por fin.
Vamos a ver. Bueno, no sé por dónde
la
queréis
excusa,
empezar.
La excusa de
que empiece por el Atlético.
Una cosa que han tenido en común los partidos de los tres de arriba, más allá del resultado. Los tres han jugado fatal. El Madrid, el Atleti y el Barça.
La segunda parte
terriblemente mal.
No me lo parece.
No, fatal, pero hay una diferencia. Y es que dentro de dos semanas... Dejadme que os diga.
Ayer el Madrid tampoco jugó.
Dentro de dos semanas...
20 minutos bueno en la segunda parte.
Dentro de dos semanas... Nadie se acordará de cómo ha jugado el equipo.
¿Es este sábado cuando juega el Madrid contra el Atleti?
Sí.
El Madrid, 4 de la tarde. Mira, ahora queda hacer porra, ¿eh?
Digo la diferencia entre los tres. El Atleti Madrid en este momento está circulando el balón mal, lento e impreciso.
Y nervioso, que es lo peor de todo, ¿no?
Al final, eso es el resumen de todo esto. ¿Por qué?
Estás nervioso.
Porque le cuesta muchísimo hacer gol. Y se desespera.
Pero antes le costaba hacer gol, pero parece que esperaba que llegara el gol.
Y si no está Oblak...
Está muy nervioso.
Y si no está Oblak... Ayer, el Atleti, palma. Está en esa situación.
En los primeros 10 minutos, 2-0.
El Barcelona, es verdad que luego tiene ocasiones y que hay momentos, sobre todo cuando coge la pelota Joao Félix, en que el equipo juega mejor, o Vitolo. El Barcelona es la reiteración del tedio. O sea, que es que el Huesca el año pasado le gana al Betis de Quique Setién presionando arriba, en el área, porque es que insistentemente no tienen plan B. Quieren salir central, lateral, o lateral, central, medio centro.
Y también nerviosos. Y están también sin confianza.
Es fácil de adivinar
que
cualquier equipo que te vaya a presionar allí te va a ganar, porque alguna de estas te la va a guindar allí. Y para eso tienes que, de cuando en cuando, hacer pin. Cruzado, balón a un lado. Pero ahora, sin Luis Suárez, tampoco lo tienen bien para hacer eso, porque les falta el ariete que la aguanta. No hay ningún futbolista que la aguante. Y se van a morir de aburrimiento, ya lo veréis. Y el tercero es el Madrid. El Madrid juega, es el que mejor mueve la pelota ahora mismo, a más velocidad y con mayor precisión, pero como un parabrisas, en horizontal también. De un lado a otro, ya no atrás, que eso es tremendo lo del Barça, pero llega a medio campo y la mueve muy bien, clac, 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 pero de un lado a otro. No crea ocasiones de gol como para ser un equipo definitivo, pero con lo que tiene, le sobra para ganar la Liga.
Bueno, me gustaría decir una cosa breve, te la centro, Juanma, que por eso me he revelado un poco con el titular del resumen de la jornada. Los tres de arriba jugaron fatal, porque... El Real Madrid lo que tiene, y a lo mejor no es una brillantez en su juego excesiva, pero lo que tiene
el Madrid no jugó fatal, ¿eh?
Fatal no es la palabra.
Para mí sí.
Lo que tiene es una implicación de sus jugadores en un proyecto que están viendo que está funcionando y que llegan a Valladolid y el entrenador hace algo que es
arriesgado y es, oye, voy a quitar al que mejor está, que es Valverde, y voy a quitar al lateral derecho y voy a dar salida a otros dos jugadores. Y el Real Madrid, oye, chico, si el Real Madrid sus jugadores creen en el proyecto y pelean por él y corren por él, es muy difícil que en alguna no te la claven. Y encima, defensivamente, yo les veo mucho mejor que otros años. Mucho mejor que otros años. Y eso es lo que hace que lo diferencie con el Barcelona. En el Barcelona no veo a Setién ese liderazgo, y en el Atleti estoy empezando a ver también grietas en el liderazgo.
En la línea de lo que decía un poco Juan Pablo, no es menos cierto que cuando hablas del Madrid está todo el mundo hablando del Barcelona y del Atleti de Madrid. El Madrid tampoco es que esté muy bien, no. Está el mejor de estos dos rivales que se le han caído en una lucha, porque si el Barcelona estuviera como nos tiene más o menos acostumbrado, bueno, pues habría más equilibrio, y el Atlético de Madrid pues a lo mejor estaba a 3 o 4 puntos, pero hay, con las orejas tiesas, pero claro, el Atlético de Madrid está prácticamente groggy, o sea, no. Sí, y el Barcelona está peor todavía, el Barcelona está out. O sea, nadie comprende el cambio de entrenador cuando va líder, que por lo menos ya aguántale hasta que termine la temporada. Y ahora mismo, encima, es que
Cataluña.
Y es hasta el propio Leo Messi.
Automutilación.
Siempre han dependido un poco de la brillantez, de la...
Hombre, un poco no.
Bueno, mucho, mucho. Pero la gente aportaba. Al final, el que hacía era Messi. Pero es que ahora...
Yo creo
que tiene algo...
Es clave, yo... No, perdón, no quiero repetirme, pero les va a afectar. Yo el día que conocí la lesión de Luis Suárez...
Muchísimo.
Lo van a acusar de barbaridad.
Es el socio.
¿Qué posibilidad de restablecimiento tiene de los tres enfermos?
Sí, sí.
Y el Madrid no tiene fiebre.
No.
Es el Barça. El que menos, salvo que firme un futbolista parecido a Luis Suárez. Ahora me decían en el chiringuito, el Barcelona no fichará, decían los catalanes. Digo, pues estáis completamente taraos. Si no firma un delantero centro, si pensáis que Griezmann os va a dar contra el Ibiza. Pero es imposible, Juan imposible.
Y no es delantero centro.
Y más
no,
por el entrenador que ahora mismo ha fichado. El Barça, yo creo que tiene muy mala solución, porque además va a querer, va a morir con lo suyo. Y es jugar de ese modo, pim, pam, hasta no llegar. Y el Atlético de Madrid la tiene la solución. Pero también, si puede añadir la recuperación de Diego Costa, si no ficha a Cavani rápidamente...
Cavani. Quiero decir que este es probablemente el programa de radio en el que menos he hablado yo en mi vida.
O sea, estamos saliendo bien, quiero decir.
Estamos asistiendo a un momento, profesor. Estamos asistiendo a un momento histórico.
Claro.
Porque llevamos, ¿cuánto? 40 minutos y no ha intervenido. Yo estoy sorprendido.
No, porque nadie te lo ha impedido.
Estoy sorprendidísimo.
No, si te ha encantado.
Que creo, no, yo estoy aprendiendo de vosotros. Que creo que la clave está en lo que decía Dieter ahora. Me parece que el Real Madrid defiende bien. Está defendiendo
no está enfermo,
bien.
De los tres
y está y está
que no tiene fiebre.
Y está implicado. No está jugando de un modo glorioso.
Que Madrid se pone líder, que va 3 puntos por delante y le metemos hoy en el saco de los que están mal.
Acaba de jugar la Supercopa. Acaba de jugar la Supercopa. Juega contra el Atlético de Madrid, es un partido igualado. Y va a tener esos partidos igualados.
Sí, el sábado.
Y para tener el sábado, por ejemplo.
El sábado lo va a tener.
Igualado. Y con estos partidos igualados, y luego te viene la Champions, el gol decide. Uh-huh. Es lo que estamos comentando ahora.
Pues lo que...
El gol, la verticalidad, el hacer daño. Y el Madrid no lo tiene.
Lo que no sé es si responde a un plan preconcebido, pero me parece bastante razonable que Zidane presente el siguiente argumento en el vestuario y diga, mirad, chicos, nosotros tenemos mucha calidad arriba. Probablemente ya no tenemos a Cristiano, probablemente no tengamos una referencia de la dimensión de Cristiano arriba, pero lo seguro es que si todos arrimamos el hombro, defendemos bien, al final va a llegar la
una metemos a la...
Anoche en el chiringuito se planteaba el debate de ¿ha ganado ya el Real Madrid la Liga?
¡Hombre!
Bueno, no, vamos a ver, la pregunta...
Estáis mencionando mucho el chiringuito, que está escuchando Pedrerudo hoy también, probablemente.
Seguro que está escuchando. No, pero, claro...
Porque si hay una retroalimentación, no está mal, ¿eh?
No, claro, ¿qué te crees?
Seguro que no.
Que Tony y Juanma están en el chiringuito, no dicen esta tarde en Fútbol es Radio.
Hombre, pero por supuesto, espero
que Juanma...
Claro.
¿Es así o no?
Oye,
es así,
por supuesto.
Juanma.
Por supuesto.
¿Sí o no?
Lo dirá Josep,
seguro. No, él no.
vosotros. Y nosotros en el programa también. También. Entonces,
Sep, no le metas en este lío.
No vamos a hacer un mito. Cristóbal Soria está giñado.
Entonces, lo que digo es que, por ejemplo, ayer el partido en Pucela no es un partido fácil. El Valladolid jugó, yo no lo critico, ¿eh? Yo no soy como Xavi Hernández.
El mejor partido que yo
le el Valladolid jugó a lo que le interesa, acumulando un montón de jugadores, por no decir todos, por detrás del balón. Y al Madrid le costaba Dios y ayuda, entre otras cosas porque, como dice Petón, si juegas estilo limpia parabrisas, ¿verdad? Pues eso no rompe, ¿no? Pero, claro, la pregunta era, ¿ha ganado ya la Liga? Evidentemente, obviamente no la ha ganado ya. ¿Vale? Ni yo me atrevería a descabalgar al Barcelona. Probablemente al Atlético de Madrid sí, pero al Barcelona.
Seguro.
Al Barcelona todavía no.
Pero hará más puntos.
¿Qué quería yo decir cuando dije ha ganado el Madrid? Pues que el Madrid antes, el partido de ayer, lo perdía.
Sí. O empataba.
O empataba.
Al final
y ayer lo gana. Sí. Y son, tú puedes perder, varios puedes perder con el Barcelona en el Camp Nou, puedes perder con el Barcelona en el Bernabéu, puedes perder este sábado con el Atlético de Madrid en el Bernabéu, o puedes perder en el Metropolitano, pero en Valladolid si quieres ganar la Liga, tienes que ganar.
Y tienes que ganar, si tienes que ganar con un defensa que no juega nunca, a un segundo rechazo, que está aceptado por la Real Academia.
Yo no te he dicho nada, no me mires.
No.
Y rechazo también, ¿no? A mí no me gusta nada.
Rechazo también, pero han eliminado rechace.
Sí, porque el más, dijo, más técnico rechace para fútbol, efectivamente.
Yo creo que ya sí, está. ¿No? Bueno, el caso es que cuando llega Nacho, que no juega nunca, y marca ese gol impecable a un balón rebotado de un córner.
Marcando los tiempos, respondiendo a los cánones establecidos.
Que ya había sacado varios córners, había golpeado.
Era un centro para Santillana.
Mira. Citemos otra vez al Chiringuito. Recuerdo cuando la temporada pasada...
Recuerdo cuando
la temporada pasada empezaron a preguntar, ¿tú te acuerdas? Además estaba por ahí circulando por Twitter y no sé qué tertulianos había ese día. Éramos un montón, porque fue un mega debate de estos que suele hacer Josep. Pero un montón, éramos como 15. Y empezaron a preguntar, y preguntaron, ¿hay que vender a Toni Kroos? Y solo hubo dos... José Félix Díaz y un servidor que dijimos no, porque yo pensaba, vamos a ver, hay que vender a Toni Kroos. Toni Kroos, que vino al Madrid por 30 millones de euros. Toni Kroos está mal hoy, pero porque están mal todos. Sí, sí. Si hay que vender a Toni Kroos, hay que hacer un equipo nuevo, porque hay que venderlos a todos. Pero ¿dónde vas a encontrar tú a un Toni Kroos?
¿Dónde
lo vas a encontrar?
Yo reconozco que el año pasado la salida de Toni Kroos no lo hubiera visto mal, porque yo le veía...
Pues fatal, Dieter, muy mal, porque tienes una visión cortoplacista. Es que y dices, no, el año pasado no veía mal. No, claro.
¿Qué decís de Isco?
Ahora hablamos
claro.
Dejadle acabar un momentín a Dieter, que os la hacéis. Y además quiero escuchar a Luis Alberto también, que no lo he escuchado.
Quiero además que me digáis qué opináis de la actuación de Isco ayer, que a mí me gustó.
¿Por qué?
Me gustó mucho.
¿Y por qué?
Porque está recuperando sensaciones, porque se le nota con ganas.
Quiero escucharle. Que no le dejáis hablar.
¿Sabes de lo que me he acordado?
Porque ese por qué es de un enemigo.
No, escucha. Escucha, es que sabes de qué me he acordado. Sabéis que contaba...
Pero tiene esa sensación de que estuvo bien ayer.
Contaba José María Íñigo, creo que era Rafael, que cuando Rafael sacó su segundo disco, la crítica de Íñigo fue, Rafael saca segundo disco.
¿Por qué?
Pero esto ya se ha hecho más veces. En literatura se ha hecho más veces.
Es una leyenda urbana.
Ah, sí, no existió. Bueno, pero me pareció muy... Me ha gustado disco.
Si no en Empero...
Sí, es verdad, la de Lola Flores en Buenos Aires. Titular, el día que debuta. El día siguiente, Clarín, a la noche que debuta.
No, fue Estados Unidos eso, ¿eh? Lo de no baila, no canta. No,
en español y en Clarín, míralo. Bueno, a lo mejor
creo creo que fue...
¿Tú crees que van a decir?
No, fue...
No sabe bailar, una crítica, no sabe cantar, es que estuvo no se la pierdan.
No canta, sé, no baila, vayan a verla.
No sabe cantar, no sabe bailar, no se la pierdan.
Bueno, yo creo que lo que sé es, no canta, no baila, vayan a verla.
Unido,
la
anécdota se cuenta de George Bernard Shaw en un estreno.
¿Cómo?
George Bernard Shaw.
Qué placer escucharos, pese al madridismo del estudio, en un taxi de Múnich.
¡Anda!
¿Quién es? ¿Un histórico del Atleti?
Es un erudito. Es un erudito.
Erudito, nombre y apellido.
Es un erudito y es un hombre que está convenientemente asentado en lo más alto de la escala española del business.
A ver.
Ah, ¿eh? Oye, pues mira, un saludo muy fuerte. Entonces.
Que meta publicidad mejor, en el primer palo.
Cuídalo.
Publicidad en el primer palo.
Primero. Con todo mi cariño, oyente muniqués. Con todo mi cariño.
Petón, ¿el taxista muniqués es el que tiene conectado? El...
No, no, taxista no.
No.
A lo mejor tiene una aplicación en el teléfono.
Claro.
Eso puede ser más probable. A ver, contestando a vuestra duda, su presentación en los Estados Unidos, de Lola Flores, fue tal que el prestigioso de New York Times le dedicó su mejor crítica. No canta ni baila, pero no se la pierdan.
Que nos pongan el día del New York Times. Así, suelen ser, lo que, bueno, a lo que íbamos a... Suelen ser leyendas urbanas, pero son tan bonitas.
Es verdad.
No, si no, Nembero, ¿no?
Me extraño porque Íñigo no respondía a ese... Y Rafael. Rafael es un artistazo. Saca segundo disco, ¿por qué? Pues porque es buenísimo.
Claro,
es un genio. ¿Cómo no va a sacar?
Un poco de bar. 300
discos tiene que sacar.
Teatral, ¿no? ¿No?
Ese jardín ayer... Pero vamos a ello, me parece bien.
No, es que, escúchame, ¿cómo es posible que no vea el VAR la mano de Ángel, el del Getafe?
Bueno, es una cosa. Pero ese señor, Espíritu Iglesias, ¿no? El árbitro.
Sí, sí. Bueno, pero bueno, que él no la vea, pero...
Todavía la foto, en el último minuto del partido, también en Getafe, el año pasado, de un agarrón a Musto, a Damián Musto, mediocentro del Huesca, levantándole la camiseta que se le ve todo el torso y agarrándole del cuello, y no quiso ir a verlo.
Es que el caso
del árbitro.
El mismo. Sí,
pero es que él,
el mismo árbitro, creo no que quiso, no le dio la gana.
Escucha, él, pero es que no tiene, es que es el VAR, los del VAR, él puede pensar
en esta jugada
que no,
es el
que
VAR.
No,
en esta hombre, jugada es el VAR.
Él cree que le pega al otro, al VAR, jugador,
es VAR. Pero tiene que ser flagrante y si el
pero es flagrante.
Para que
él no la ve.
Lo que no entiendo yo, mira, Villarejo comentaba, Luis Villarejo decía anoche, dice, estaba viendo un partido de la Liga Italiana.
También lleváis a Villarejo
en el chiringuito
últimamente para compensar y poner a alguien tranquilo.
Claro.
Tiene buena
no,
un día ahora Villarejo, otro muy tranquilo, para calmar.
Yo estoy muy tranquilo. Y decía, yo veo partidos del Calcio y no tienen el menor reparo en ir una, dos, tres veces, las que haga falta. Pero ¿para qué tienes la pantallita? Si la tienes para eso. Oye, fulano, vete a tal. Tengo dudas sobre esto. Míralo y decide tú.
Aunque en este caso, quiero decirte que yo, vamos, por supuesto esto, pero decir, oye, que es mano flagrante. Bueno, que lo hemos visto, que él, tú te, a lo mejor en tu rajo, ¿eh?
Que se desvía haciendo
visual, es que haces una especie de...
Pero si es que, vamos a ver, como lo hemos comentado aquí mucho en las últimas semanas, una de las explicaciones que nos ha dado Dani Blanco, que siempre que nos dice, pues el VAR se aplica en este, con arreglo a lo que dice el reglamento y tal. Cuando es una mano dentro del área, que ya nos perdemos directamente, porque yo no sé el criterio exactamente que se sigue, y más con lo de ayer.
Pues mano abierta.
Sí, pero
es que la tiene todo.
Por encima de la línea del hombro,
sí,
de la línea horizontal de los hombros, será considerado mano. Es que es este el caso concreto.
Sí.
El pues caso exacto es
ahora
este.
Si te dan tu cuerpo, pero tienes la mano levantada, también es mano. Mirad la del Girona contra el Oviedo ayer, que no le pitan a Mújica, que además lo para el árbitro, señala el punto de penalti, mira al linier, ni siquiera al VAR, y dice no, que le ha dado primero la pierna, que da igual. Que da igual.
O sea, que no se sabe en el reglamento.
Claro.
Ya, no, si además es que, mira, ayer que estaba lloviendo el partido del Madrid, el gol que le quitan a Casemiro. Es fuera de juego.
Que no es fuera de juego.
Digo porque a mí me contaron a principio de temporada que el VAR se utilizaría en jugadas que fueran claras, obvias y manifiestas.
Pero fuera de juego hay que quitarlo porque fuera de juego es matemática.
La matemática del VAR dice que es fuera de juego. Pero la norma del fútbol.
No, vamos a ver.
No, y entonces tienen que ponerse de acuerdo y por eso sale Ceferín.
No, señor.
Martino, ¿quién fue el que lo dijo?
Fue
cuando los Ceferín. Dos cuerpos están en el mismo plano,
vamos a ver.
Tiene que abolirse inmediatamente esa norma. Lo de Casemiro ayer es gol.
Vamos a ver.
Y si me apuras,
no puedes. Ceferín no tiene razón. Ceferín no tiene razón porque si tú aplicas la matemática y aplicas la... ¿Tú te imaginas que ese gol se concede ayer? Joder, la que montan en Valladolid.
Claro, no, claro. Ahora no, pero claro. Que la norma tiene que establecer, tiene que dejar claro que lo que se entendía como estar en línea vuelve a estar en vigor. Y es decir, cuando los dos torsos, los dos troncos, están en el mismo plano, da igual que esté el pie, que esté no sé qué, en ese ámbito de 30 centímetros donde los torsos coinciden, eso no es fuera de juego. El de Casemiro ayer, como ejemplo, clarísimo.
Fue por esto, fuera de juego. ¿Fue por esto?
Pero fue con esto, pero fue de cabeza, chicos. Es que yo ahí le...
A Morata el año pasado, aparte, fue contra la Juventus. Bueno, tuvo cuatro. Contra el Madrid también tiene uno. Lo mismo. Una vaselina.
Tú lo que estabas esperando que te conozco, es que ayer concedieran ese gol para venir hoy aquí diciendo, y sin embargo a nosotros, por la misma jugada, no hombre, no. Mira, no quiero deberle nada a nadie. Que me lo quiten.
El primero, sí, sí.
Fuera.
El primero que. Porque ganaste,
marca Minacho, ganaste, marca Minacho.
Como quitaron el de Valladolid.
El autobús y para casa.
El primero que ha defendido. Y sigo defendiendo. Yo no lo había oído en los medios de comunicación a nadie. Que dijera lo de colocar la norma a la altura de lo que ha sido siempre esa norma en el fútbol. He sido yo. Y luego os vais sumando.
Pero eso es subjetivo. Petón.
En absoluto.
Estás aplicando un factor subjetivo.
En la liga.
Si está por esto adelantado, es fuera de juego.
Que no, fuera de juego.
Que no, que lo puedes hacer y en vez de tirar una línea milimétrica, hacer una línea como si fuera un subrayador y decir,
claro,
en este...
¿Y por qué una línea como si fuera un subrayador?
Porque,
y una vez que has superado el subrayador, si está un pelo por delante del subrayador, es fuera de juego.
Ahí tienes un criterio objetivo. Claro. Y es que los torsos coincidan. Exacto. Y es evidente.
Eso Juanma, te puedes dar un margen, ya que se puede establecer con carácter casi milimétrico, un margen de 5 centímetros.
Voy a darte un titular. Voy a regalar un titular.
Juanma, que hay que sacar el micrómetro.
Vale, voy a regalar un titular porque yo soy una máquina de dar titulares.
No lo hagas, hazlo esta noche en
no,
el programa.
Te lo voy a dar.
Que necesita audiencias y publicidad.
No, te lo voy a dar. El VAR es la muerte del fútbol. El VAR es la muerte del fútbol.
Ya lo has dicho aquí. No,
¿ah,
es
sí?
Una primicia, no es una novedad.
Nos cargamos
lo has
el fútbol.
Dicho, y no solamente
ya está.
En tu programa
parar,
te lo he escuchado.
A volver, a dime, no sé qué, que es
te
mano, que no es mano.
Programa.
Es que el código del
yo
VAR,
tengo un amigo
el protocolo.
Greto Martín que está haciendo escuela.
Juanma.
¿Eh?
En el mundo.
¿Qué está?
Haciendo escuela. Mi amigo Greto Martín está haciendo escuela y tú eres un discípulo suyo.
Juanma.
El VAR ha venido para ayudar, pero hay que ponerlo en su sitio. Y luego hay que hacer un cuerpo de árbitros independiente, exárbitro, o lo que sea.
Por supuesto.
Porque ahora mismo, yo, como juzgan a sus compañeros.
Pero, por supuesto.
Te voy a dar yo
árbitro
otro,
de VAR.
Te voy a dar yo otro titular.
No, dalo a las 4.
La vicepresidenta del gobierno.
No. Eso. De fútbol lo doy en este, que es nuestro programa. El fútbol es inmortal.
Claro que sí.
Así
claro.
Que no lo va a matar ni el VAR.
Había gente que decía eso. No va a haber polémica, Arquita. La esencia del juego. Pues,
yo dije al contrario, que las polémicas serían más duras. Porque en este caso se entraría ya en la mala idea de la gente que lo ve.
Juanma, vende un poco de arte y fin, anda. Que ya que lo haces en tu programa sí. También, bro. Pues
no, yo lo he hecho jamás en mi
bien,
programa.
¿Está
no,
Luis Capote?
No.
¿Por la ausencia de
no, porque me dices la ausencia de publicidad y tal, y uno lo hace nunca, vende.
No, yo tengo empleados que lo hacen.
Tengo empleados.
Pero no
le salió el marqués que lleva dentro.
Tengo esclavos que dan el
esclavos
que dan
se encargan de repartir artifín.
Llamadme clasista y tendréis razón.
Pobre, tú seguro que tomas artifín.
Ay, señor.
Yo tomo artifín.
Lo primero que tienes que usar de artifín es que son los laboratorios.
De antimarxismo.
Los laboratorios, mundo natural. Y luego ya, Juanma, pues puedes decir que el cartílago hay que cuidarlo. Que sin artificio nuestros cartílagos están hechos un asco.
Cúrcuma.
Un asco, que no nos acordamos de lo que eran nuestras vidas antes de artificio. Claro. Ya casi no, porque estamos tan bien que ya no nos acordamos. Y que se compra en el laboratorio del Mundo Natural, la parafarmacia mundonatural.es. Y además en el Corte Inglés, por supuesto.
Le vamos a mandar al amigo Juanma un ensayo de Manuel Sacristán, ¿verdad, Luis Alberto? Para que se vaya
enterando. Como poco.
Por dónde van las corrientes sociales.
Le falta que haya recitado algo de Luis Alberto. Siempre tienes que venir con algo.
Tengo que venir con un verso.
Porque si no, con esta cuadrilla... Infame.
Sí, de memoria.
El próximo día vengo con verso, no os preocupéis.
Vienes con verso.
¿Estás preparando algo? ¿Vas a publicar?
Estoy siempre preparando algo. Tengo ya como 40 poemas del siguiente libro.
¿Así?
Salió en el de 2018 y más o menos mi tiempo para publicar es cada 4 o 5 años.
¿Y tienes aversión a dar como un aperitivo que enganche, una percha que dicen en la tele?
Sí, porque son epigramas amorosos y entonces lo amoroso siempre te mola mucho. A todo el mundo como tiene la desgracia de enamorarse casi toda la gente. Que
¿hasta qué edad se puede enamorar uno? A mí...
Hasta los 200 años, si es que... ¿Sí?
Si eres Drácula, 200 años si eres Drácula.
Siempre, quiere decir que siempre.
Tenía 101 cuando me dijo esto. Me dijo...
Me mola la chavala esa.
A Pepín Bello. Me dijo... Que, por cierto, decía que no leía ya las esquelas de la ABC, pues porque solo puedo encontrarme la de Paco Ayala, de los que yo conozco. Claro. Decía, de mi edad, solo la de Paco Ayala, ya no ni la admiro. Y un día me dijo...
Paco Ayala era más joven.
Sí, un año más. Estuvimos hablando del amor y tal, y yo, claro, le pregunto, pero... él me dice, pero lo malo del amor es que tiene fecha de caducidad. Hay un momento en que la persona, el ser humano, el hombre, la mujer, por lo menos el hombre, ya no se puede enamorar. No, a los 97... Lo decía totalmente en serio. Lo decía en serio. A los 97...
La cosa. Bueno, vamos a acabar recomendando un poco de Flixolé, ¿no?
Que no tiene fecha de caducidad.
Esto no tiene fecha de caducidad. Mira, fíjate, hay las 10 mejores películas españolas de la historia. Aquí cada uno haríamos nuestra propia lista. Por ejemplo, Los Santos Inocentes, Viridiana de Buñuel, El Espíritu de la Colmena, Amanece que no es poco, El Verdugo... Plácido.
El espíritu de la colmena un poquito,
bajando,
¿no?
¿No? ¿Visto? Los amantes del círculo polar. Profesor,
el espíritu de la colmena un poquito...
Muerte de un ciclista, mar adentro.
Bueno. ¿Sí? Hay mucho tonto.
Hombre, cosa, no insultes.
Yo prefiero Plácido al Verdugo.
Lo que me pregunto es si hay más versiones.
No me hables.
Entonces sí o no.
Más
sí.
Versiones en Flixolé.
Tienes razón.
¿O tiene más versiones José Luis Ábalos? Oh. Porque en la última semana versiones nos ha dado unas cuantas. Yo creo que...
Ahora lo tratarás probablemente.
¿Por qué creéis que he venido tarde?
Acabo de recibir un...
No hace falta que hagas aquí spoilers. Versión... Y en unos segundos, en ese programa que también escuchas, vas a poder hacerlo.
Vas a recordar,
no puedes decir nada.
Vas a recordar, Dieter, la versión
voy a hacer
original.
Todo. Voy
la versión
a hacer
original
todo.
De la que partimos.
Voy a hacer
subtítulos.
Sí,
subtítulos.
¿En número las has contado?
Es que necesitas un filólogo para cotejar las versiones.
Contando mientras las escuchas ahí. Como las campanadas.
Vale, hay más versiones que organizaciones bosísticas.
Pues ahí va la cosa.
Hoy la han escondido, ¿no? Hoy no la han sacado.
Ahí que lo tiene.
Luis Alberto, gracias. Petón, un abrazo. Juanma, gracias. Jaime, lo mismo. Un abrazo.
No hemos apostado para el partido del...
¡Ay, es verdad!
Bueno.
Se acabó.
Adiós.
Gracias por disfrutar de Fútbol Es Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.